Buenos días, bienvenidos a la programación de la UNED en Radio 3. Hoy es viernes 20 de mayo y durante la próxima hora les proponemos, como cada viernes, temas relacionados con la filosofía y con las ciencias políticas y la sociología. En Revista de Filosofía vamos a continuar con el tema que iniciamos la semana pasada, hablando sobre dos libros que acaban de publicarse y que recogen artículos y opiniones que el escritor alemán Günter Grass publicó desde 1955 hasta 1997. La propuesta de foro político y sociológico para hoy será la de analizar los retos que tiene planteados en la actualidad el trabajo social, así como las perspectivas de esta profesión para el siglo XXI. Bienvenidos ya a Revista de Filosofía, un espacio de radio que dentro de la programación de la UNED en Radio 3 dedicamos a la reflexión y al debate sobre la filosofía contemporánea. Hoy recibimos de nuevo al profesor Ignacio Sotelo para seguir hablando sobre los artículos y opiniones de Günter Grass publicados entre 1995 y 1997 y que han sido recopilados en dos volúmenes por Círculo de Lectores Galaxia Gutenberg. Ignacio Sotelo es el autor del estudio previo en el que analiza la obra y la evolución del pensamiento del Premio Nobel de Literatura Günter Grass. El profesor Sotelo es catedrático de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Libre de Berlín y vuelve hoy a Revista de Filosofía para terminar de comentar estas dos obras. También nos acompaña de nuevo Antonio García Santes Mases, que como ya saben es profesor de Filosofía en la UNED y coordinador de este programa.
Buenos días, tenemos hoy con nosotros también a Ignacio Sotelo, que nos vuelve a acompañar a estas horas tremendas de la mañana para hablar de un tema impresionante y apasionante, que es el tema de la historia de Alemania a través de la obra de Günter Grass y de Günter Grass en el contexto de esa historia de Alemania. Acaban de aparecer dos volúmenes donde se recogen la obra ensayística completa de Grass, sus artículos, sus opiniones, desde el año 55 hasta 1997. Y el otro día nos quedábamos al final de los años 60. Ignacio recordaba lo que había significado pues para aquel gobierno de la gran coalición, como las expectativas de Grass quedan pues de pronto muy defraudadas, de que se dé el gobierno de la primera vez que llegan el SPD sea en coalición con los democristianos y la personalidad del primer ministro y de otros ministros como Strauss, y los acontecimientos que van surgiendo a partir de la radicalización del movimiento estudiantil. Es interesante, por el momento, de lo que vive Alemania, el contraste que él establece, no solo con lo que se vive en Estados Unidos o en París, sino con lo que se vive en Praga. A mí me impresionó mucho ese escrito. Es decir, es como si Grass, por un lado, viviera el problema del alineamiento de la política exterior alemana con Estados Unidos y lo que está siendo el comportamiento en aquel momento de los americanos, pero a la vez tuviera una gran sensibilidad para entender lo que se está pidiendo desde la primavera de Praga, una sensibilidad que, por lo que se ve ahí, él no acaba de ver que estuviera difundida suficientemente en muchos de los sectores del movimiento estudiantil o de la nueva izquierda estudiantil que iba apareciendo. Entonces, ¿cómo eso él considera todo ese conjunto de factores que son decisivos para repensar el lugar del socialismo democrático y de la izquierda, el peligro del alineamiento norteamericano, pero lo que va a ser después también la entrada de los tanques soviéticos en Praga, es decir, las dos, Vietnam, Praga, qué se puede hacer, y de alguna forma eso vinculado a lo que va a ser el momento posterior del 69, lo que va a ser ya cuando se intente sobre todo la Ostpolitik por parte de Brandt, el intento de reencuentro, por ejemplo, en Polonia. De nuevo el problema del pasado nazi. ¿Cómo ves tú todo ese momento que se va dando ahí ya, de esa nueva generación que aparece y de esos nuevos problemas que se presentan?
Los que eran los representantes de una izquierda reformista, los grandes intelectuales del momento, Adorno, Horkheimer, Habermas, en el mundo literario, Enzensberger o Günter Grass, quedaron completamente desplazados por la radicalización revolucionaria del movimiento estudiantil. Los estudiantes que tuvieron su líder y su ideólogo en la figura de Rudi Juske fue la idea de la revolución ha llegado y hay que hacerlo ahora, la revolución socialista mundial. En una crítica a la burocracia soviética y en una crítica al capitalismo, pensaban que había que hacer la revolución en aquel momento y utilizando, si era necesario, la violencia, una violencia, digamos, que se reducía a la lucha en la calle, a boicotear periódicos que se consideraban causantes de la desinformación, como el Bild Zeitung. Y estos intelectuales, que habían sido los que estaban en la avanzadilla, quedaron desfasados, pero sobre todo fueron muy críticos de este movimiento. La expresión fascismo de izquierda es de Habermas, y Günter Grass también se mostró muy, muy crítico, pero dispuesto a discutir con los estudiantes, sobre todo con el concepto revolucionario. Es decir, Günter Grass dice, yo no soy un revolucionario, yo creo que la revolución es lo peor que nos puede pasar, que lleva consigo destrucción sin edificación de ningún tipo, pero decirlo esto en el año 68, cuando el movimiento estudiantil estaba predicando la gran revolución socialista, y le llevaba a posiciones muy críticas con el movimiento estudiantil. Entonces, lo curioso entonces es que los que habían sido los líderes ideológicos y políticos dentro de los intelectuales de la crítica al periodo de Adenauer fueron los que fueron más criticados por el movimiento estudiantil y son los que se obligan a distanciarse de este movimiento. Cuando este movimiento va decreciendo en la universidad y se va radicalizando, cuanto menos, más radicales, y llegan ya a crear el grupo terrorista de Baader-Meinhof, y ya a formar el ejército rojo. Entonces, efectivamente, es cuando la crítica a ellos fue la mayor. Algunos, como Heinrich Böll, todavía intentaba explicar, no justificar en ningún caso, pero explicar por qué se había habido esta radicalización. Günter Grass tiene una actitud muy curiosa, y es que después de haber sido el mayor crítico, o el crítico también, de la radicalización revolucionaria, en vez de entrar en lo que había sido tal vez el defecto mayor que el error mayor que tuvo el gobierno de Willy Brandt, que fue el que se llamaba el radical Erlass, el decreto para suprimir a los radicales del servicio público, y la pertenencia al Partido Comunista, a la pertenencia a movimientos de izquierda, hacía imposible ser funcionario, lo cual profesores de enseñanza primaria, secundaria o enseñanza universitaria fueron, como ellos decían, pues se nos prohibió el ejercicio de nuestra profesión. Fue el que aumentó por esto la polarización, y efectivamente aquella famosa frase de Willy Brandt de osar más democracia quedaba contradicha justamente con este decreto que eliminaba del aparato del Estado a todos los que perteneciesen a una izquierda beligerante. También contra esto está Günter Grass, es decir, está contra los dos frentes, está contra los que radicalizan y están predicando una revolución que él no solamente considera imposible, sino enormemente nefasta, y está contra aquellos que reaccionan con la visceralidad que significó la prohibición de los radicales en el servicio público.
Oye, y hay un momento que enseguida se produce la coalición con los liberales, Brandt va teniendo cada vez un protagonismo mayor, y a mí me interesa ver un poco ese momento de la dimisión de Brandt. Es decir, lo digo por dos elementos. Primero, por toda la historia casi literaria y novelesca que hay sobre este tema, el espía que la RDA había introducido en su equipo, en el equipo de Brandt. Después, el planteamiento que tú en el prólogo insinúas, de que de alguna forma aquello fue como una cosa que se le escapó de las manos a la RDA, porque no estaban interesados de ninguna manera en que acabara el gobierno de Brandt, los problemas internos en el grupo parlamentario, la vida privada de Brandt que podía saltar en cualquier momento, es decir, hay toda una gran historia sobre eso, incluso literaria sobre eso. Me interesaría que dijeras algo sobre cómo se produce ese momento y cómo se produce entonces también la aparición de un nuevo Brandt con el que va a coincidir bastante Günter Grass, es decir, el hombre que revitaliza la Internacional Socialista, el hombre que a partir de ese momento va a dar una gran importancia a la presencia, por ejemplo, de la Internacional en la caída de las dictaduras en Grecia, en Portugal, en España, el hombre que después va a lanzar el programa Norte-Sur, es decir, el problema de que se abra la nueva agenda de problemas medioambientales, ecológicos, de desigualdad internacional. Es decir, ese nuevo Brandt, sin embargo, se tiene que despedir de Canciller. ¿Cómo fue ese momento para Grass y para, bueno, Alemania?
Yo creo que había que empezar en la primera frustración, y es que cuando ganaron las elecciones Willy Brandt. Las ganó en unas elecciones en las que la campaña previa Günter Grass jugó un papel fundamental y luchó como nadie, recorrió toda la geografía alemana predicando, había que decir, predicando la necesidad del triunfo de Willy Brandt. Y cuando Willy Brandt llegó al poder y formó su primer gobierno, todos los que habían sido sus amigos o sus colaboradores eran ministros, tenían mucho que hacer y se olvidaron de que el Günter Grass existía. Como él había dicho por activa y por pasiva que él estaba en la política, no para conseguir un puesto político, no llamó a la puerta de nadie y decía, oiga usted, aquí estoy yo. Pero lo que sí es cierto, aunque él a veces lo dice entre líneas y le cuesta trabajo decirlo, es que fue una gran frustración. Porque él esperaba que, dada su capacidad de análisis político y dada su capacidad de movilización, en el momento en que Willy Brandt formase gobierno, alguna responsabilidad le tendría que dar a Günter Grass, no como agradecimiento porque en la campaña, sino porque reconocía que era un político que servía para esto. Esta fue su primera frustración, porque, claro, el contacto que había tenido con Willy Brandt y con todos los líderes socialdemócratas durante la campaña desapareció en cuanto llegaron al poder, y ya fue con el canciller Willy Brandt los contactos fueron ya muy esporádicos y él tuvo que volver a lo suyo, que era a la literatura. Esto había que decirlo porque es después cuando llega la dimisión de Willy Brandt, en un momento en que él ya había tenido un distanciamiento importante, porque había tenido esta frustración de que nadie había recurrido a él cuando él pensaba que había mostrado ciertas capacidades que le harían indispensable en el primer gobierno presidido por Willy Brandt, porque el anterior de coalición era presidido por Kissinger. La dimisión fue algo que él le pareció horroroso, yo creo que Willy Brandt también le pareció horroroso, porque tuvo elementos terribles, y es que partido, policía y gobierno conocían 6 meses antes que existía este espía al lado de Willy Brandt, que le espiaba directamente su vida, y lo dejaron 6 meses acumulando una serie de informaciones, y cuando tuvo todas esas informaciones le dijeron a Willy Brandt, tienes que dimitir porque el gobierno de la República Democrática Alemana tiene todas estas informaciones que también tenemos nosotros porque le hemos estado siguiendo durante los últimos 6 y estamos dependiendo absolutamente de un escándalo que puede organizar en cualquier momento. Hombre, a Willy Brandt le pareció una gran traición, y a Günter Grass también. Pues señores, si ustedes saben que hay un espía, me avisan a los minutos siguientes. Y no dejan 6 meses que siga actuando. Hombre, les decía, no estábamos al principio seguros, se trata de tener las informaciones muy seguras, pero fue una operación para deshacerse de él. Hombre, razones para deshacerse de Willy Brandt. Pues dentro del partido había distintas, y todas eran inconfesables hacia el público. O bien porque se tenía la impresión que Willy Brandt era un canciller que discutía mucho, dejaba discutir mucho, daba muchas ideas, pero no tomaba decisiones, y que había una paralización de la vida política. O bien los que estaban preocupados porque Willy Brandt bebía un poquito demasiado y había situaciones de Estado en que no estaba en sus cabales, y por ahí que había que eliminarlo. Y entonces aprovecharon, yo creo, el espía para eliminarlo. Efectivamente, esto no era algo entre compañeros y entre los propios ministros. El ministro de del interior y los servicios secretos le tenían que haber advertido al canciller desde el primer momento, desde la primera sospecha, que sospecha tenía, y no esperar 6 meses, y al cabo de 6 meses decir, ya tenemos confirmado todo, pero también te podemos decir que las informaciones que tiene. Y para la República Democrática Alemana el mayor éxito fue el mayor fracaso. El mayor éxito es que efectivamente pudieron colocar su servicio de espionaje al lado del canciller, un espía, con lo cual la información era directa. Su mayor fracaso es que la apertura hacia el este, la política de apertura hacia la DDR, había sido la obra de Willy Brandt, y se quedaban sin el mejor mediador en aquel momento. Entonces, lo que había sido el mayor éxito fue también para la DDR el mayor fracaso.
El mayor fracaso. Bueno, y ahí viene el momento de cierta reconstrucción de lo que hay que entender a partir de entonces por socialismo. Por ejemplo, tenemos ya en el segundo volumen uno de los trabajos de más interés para seguir un poco el debate teórico, que es un trabajo, una conferencia que da Grass cerca de París, que se llama 7 tesis para el socialismo democrático, donde él va explicando la situación en la que se encuentran los partidos socialistas, los partidos socialdemócratas, el objetivo de implantar una democracia de base, las dificultades de que tiene que partir la socialdemocracia, donde no hay nunca un objetivo final y una revisión permanente, pero ese contexto a la vez donde ya él está hablando, fijémonos, febrero del año 74, ya ha ocurrido el tema tremendo de la caída del gobierno de Allende por Pinochet con el apoyo norteamericano en septiembre del 73. Y comienza a aparecer el nuevo Partido Socialista francés, lo que después va a ser el eurocomunismo, lo que decíamos antes de la presencia de Brandt en la lucha por la recuperación de la democracia en Portugal, en España, en fin, todo ese momento que tú ya viviste, ya volviendo a España en el 76, viendo un poco cómo era ese nuevo tipo de socialismo que se hablaba entonces, socialismo del sur de Europa frente a la socialdemocracia, como un socialismo más radical, más de unidad de izquierda, más anticapitalista, más neutralista contra los bloques militares, y que después pues tiene toda una evolución que no se corresponde con esas expectativas a finales de los 70 y sobre todo en los años 80. Pero sí interesa entonces plantearnos la interrogante, aunque tengamos que ir un poco deprisa, de llega un momento que el SPD abandona el gobierno en el año 83 y entonces de pronto 82 me parece que es un poco después, 82. Y entonces en ese momento
antes de las elecciones en España,
y entonces antes de las elecciones, y comienza a haber las grandes movilizaciones, despliegue de los euromisiles, la doble decisión de la OTAN. De pronto una cosa que le preocupaba mucho a Grass, que tú hablas, que en un momento determinado estaba continuamente llevando incluso la reflexión de los Academia de las Artes sobre el tema ecológico, el tema del peligro de guerra. Entonces, como si todo hubiera cambiado, el peligro de un choque de las dos superpotencias, el miedo a una guerra nuclear. Es decir, y de alguna forma, pues ese SPD que está en la oposición comienza a posicionarse cerca de la nueva izquierda que ha ido apareciendo de los verdes. Es decir, ¿cómo se vive ese momento? Es decir, en Alemania, ¿cómo va surgiendo? Porque es una nueva izquierda ya muy distinta a la que habíamos dejado a finales de los 60 y principios de los 70. Ya es una nueva base social ecopacifista.
El dato fundamental es que hasta la crisis del 68 y después en los primeros 70, la política para Günter Grass y para los alemanes es un horizonte nacional. Después de los años 75, cuando ha caído ya, empieza a ser una dimensión global. Es cuando se toma la conciencia de la globalización, en el sentido de que tenemos los problemas fundamentales que atañen a cualquier país, sobrepasan con mucho las fronteras de un país. ¿Qué sentido tiene hablar en Alemania de los pequeños problemas de la estructuración económica y social, de cómo se resuelve este y aquel problema, cuando una guerra atómica puede acabar con Alemania, con Europa, con el mundo en muy pocos minutos? ¿Qué sentido tiene hablar de desarrollo capitalista en Alemania si en el tercer mundo, si en el mundo semicolonial, la dimensión de pobreza va creciendo? ¿Qué sentido tiene estar planteando los problemas internos cuando el clima puede cambiar y puede acabar con una parte de la humanidad con catástrofes naturales. Es decir, este es el salto fundamental. Pasar de una política de la conciencia de que la política se resuelve dentro de la propia nación y no hay más perspectiva que la nacional, a pasar en los años 70 a una perspectiva global. Los problemas fundamentales, que es el de la paz, que no hay una guerra atómica, que es el de el ecológico, que no acabemos con la naturaleza, y tercero, que acabemos con la pobreza y con el subdesarrollo. Esos son los tres grandes problemas que son los problemas de sobrevivencia para cualquier nación. Y son los problemas fundamentales de cada nación. No se pueden resolver en el ámbito nacional. Y es el salto que da la nueva izquierda socialdemócrata, que dentro del partido socialdemócrata, dentro del aparato, no se le da ningún juego. Es decir, el choque es entre esta postura que también lleva Günter Grass y que cada vez lleva más la base del partido, y la política del aparato, que sigue planteando dentro de la dimensión nacional y en las estructuras de política exterior ya planteadas: pertenencia al mundo occidental, supremacía hegemónica de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Esos son puntos que no se pueden tocar. Y lo que lleva es a la ruptura del Partido Socialdemócrata. Los Verdes es una escisión de la socialdemocracia. Günter Grass no participó en Los Verdes, mantenía las mismas tesis, pero él creía que había que resolver esta contradicción en el interior de la socialdemocracia. Y como él ya se había hecho ya miembro del partido, después él se hizo miembro del partido cuando el partido perdió el poder. Es decir, hasta entonces, mientras que estuvo en el poder, lo consideró que no debía ser miembro del partido, pero en el momento que perdió el poder, en el 81 o en el 82, entonces efectivamente se hizo miembro del partido. Pero como militante quería mantener la unidad por encima de todo, y no, pero el que fue Wolf sí que apoyó mucho al movimiento de los Verdes, y el gran defecto que tuvo entonces la socialdemocracia es no saber asimilar este nuevo movimiento dentro de sus propias filas, porque la ruptura le hacía mucho más difícil volver al poder. Después han vuelto al poder cuando han podido hacer una coalición de Verdes y socialdemócratas, quiere decir los que se habían dividido, los que habían salido de la socialdemocracia, vuelven a la socialdemocracia.
Pero hay un momento antes de llegar a eso, porque que es algo como apasionante, ¿no? Es decir, el dirigente que intenta recoger más esa perspectiva, que es La Fontaine, es el hombre que a finales de los 80 tiene todo este discurso de conexión de la nueva sociedad con el ecopacifismo, de cómo hay que hacer la nueva cultura, la nueva posición frente a la civilización tecnológica, y diríamos que entonces todo eso no es que desaparezca, pero queda en segundo plano, porque lo que aparece es la unidad alemana. Es decir, lo que, según la idea de Schmitt, de las nuevas generaciones algún día verán, de pronto surge la unidad alemana. Y ahí recoge el segundo volumen textos muy críticos de Grass en relación a la unidad alemana y su última gran diferencia con Willy Brandt. Dinos algo de esto ya, aunque sea los últimos minutos.
Bueno, efectivamente, toda la izquierda socialdemócrata estaba en contra de que se produciese la anexión de la República Democrática Alemana a la República Federal, de que había que haber procesos convergentes, y que la teoría de la convergencia entre el este y el oeste había sido una teoría que estaba bastante de moda en la izquierda en los años 80, y se quería aplicar al proceso de la unificación de los dos estados. No es que estuvieran en contra de la unificación de Alemania, estaban en contra de la simple anexión y querían un proceso de convergencia, es decir, una república democrática verdaderamente libre. Tenía que ser ayudada por la República Federal a desarrollarse económica y socialmente para que pudiera llevar una convergencia que significaba cambios importantes, aprovechar el momento histórico de la posibilidad de la unificación para hacer cambios que eran necesarios en la Alemania Occidental y para hacer cambios en la Alemania oriental, cambios de ambas partes que llevaran a una convergencia. Esto se mostró que era absolutamente imposible. Era la gran idea de la izquierda. Era, por fin, vamos a acercarnos a un socialismo democrático. Tenemos que democratizar, en el sentido socialismo, la Alemania occidental, y tenemos que democratizar el viejo sistema de la Alemania oriental, y entonces vamos a ir a la realización histórica del ideal del socialismo democrático. Esto fue, efectivamente, tanto en La Fontaine como en Güldengrass, ideas claves, como lo fue prácticamente en toda la izquierda, la ilusión de la convergencia. Pero esto chocó con dos datos durísimos de la realidad. El primero, el que la coyuntura histórica de hacer la unificación había que aprovecharla en muy poco tiempo, porque cómo iban a cambiar las cosas.
El apoyo americano
lo hizo Gorbachev en el Cáucaso, discutiendo con Kohl las condiciones que se hacía, y por lo tanto no había tiempo para ninguna convergencia. Pero lo peor para la izquierda es que la población de la Alemania Oriental quería la anexión. Y quería la anexión sin condiciones, porque partían del supuesto, falso supuesto, pero no había forma de convencerles, de que en el momento que entrasen en el marco occidental y entrasen como formar parte de la República Federal de Alemania, iban a tener los niveles de vida exactos, era subirse a ser ciudadanos normales de la Alemania occidental. Entonces, claro, fue el pueblo de... fue la población de Alemania Occidental.
Esa frase que él repite muy bien, dice que cuando decía aquello de somos el pueblo frente a la burocracia y desprecio, somos un pueblo. Ese momento que aparece en la identidad nacional, con lo cual se plantea un problema allí que muchos...
Claro, decir somos un pueblo significaba y queremos ser vivir como viven estos.
Claro.
Por las diferentes niveles de vida era inmensa.
Que ahí Brandt sí lo ve más, dice, lo importante es a partir de ahora ya vivir juntos, ¿no? Sí. Entonces, claro, eso plantea ya una enorme cantidad de problemas de los que el libro se refiere a algo hasta el año 97. Yo quería, ya quedan muy poco tiempo, muy pocos segundos casi, que dijeras algo sobre la despedida a Brandt, porque es como la vida de dos hombres. Él hace la despedida a pesar de ese tipo de diferencias que habían tenido.
Bueno, el momento de mayor ruptura, digamos, sentimentalmente, la ruptura con Willy Brandt se produce cuando Willy Brandt llega a ser canciller y se olvida que Günter Grass, su hijo querido, existe. Pero esto él lo tapa porque es para él, para Günter Grass es muy desagradable decir, estoy un poco frustrado porque no me han llamado, esto no está bonito. Pero la gran ruptura fue cuando la unificación, porque Willy Brandt decía, hay que hacer la unificación ahora y como se pueda, lo antes posible, porque estas coyunturas históricas son únicas, y él dice, no, hay que hacerlo con procesos, y entonces ahí las diferencias fueron totales. Ahí fue la mayor ruptura y ya la diferencia última, es decir, la evolución de uno y otro ya va por caminos muy distintos.
Y sin embargo, casi al final...
Y es cuando además él un poco antes había aprovechado un choque con la socialdemocracia para salir del partido. Él ya salió.
Pero sin embargo, ya casi con eso terminamos, el octubre del 92... un hombre con trasfondo, cuando habla de Brandt, dice, a grandes rasgos puede decirse que la política del canciller Willy Brandt dio fruto incluso mucho después de su retirada, y por eso hoy, en plena fase de decadencia de la cultura política, sigue siendo un ejemplo digno de ser seguido. Brandt, y bueno, haciendo todo un elogio a todo lo que se tenga. Bueno, pues recomendamos muy vivamente la lectura de estos dos volúmenes, porque pueden ayudar a iluminar la obra de un gran escritor, para entender también mucho mejor los grandes debates intelectuales que se han dado en Alemania a lo largo de todos estos años. Y agradecemos haber tenido aquí a un prologuista excepcional como Ignacio Sotelo, que nos ha iluminado sobre la obra de Günter Grass. Nada más y muchas gracias.
Pues nosotros agradecemos a los profesores Sotelo y García Santes Mases que hayan venido a Revista de Filosofía para comentar estos dos libros de artículos y opiniones del escritor alemán Günter Grass. Hoy han hablado de la radicalización del movimiento estudiantil a finales de los 60, con el que Grass no estuvo de acuerdo. Consideraba que las revoluciones solo provocaban destrucción, aunque al mismo tiempo se opuso a la ley de exclusión del servicio público de todos los que hubiesen participado en esos movimientos revolucionarios. También han recordado la relación que mantuvo con Willy Brandt y el caso del espía de la República Democrática Alemana, por el que éste se vio obligado a dimitir como canciller. Grass se afilió al SPD cuando perdió el poder en 1982 y se dio de baja en este partido cuando, tras volver los socialistas al gobierno aliados con los verdes, no estuvo de acuerdo con Brandt en la forma de afrontar la unificación alemana. Bueno, pues por hoy nada más. La semana que viene esperamos al profesor de filosofía de la UNED, José María Ripalda, para hablar de un libro que acaba de publicar sobre Oscar Negre, en el que analiza los límites de la dialéctica. Les dejamos ya con Foro Político y Sociológico y con nuestra compañera Ana Ventureira. Muchas gracias por escucharnos desde tan temprano. Adiós.